Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea, con Borja Pascual, Es Radio.
Muy buenos días, madrugadores y madrugadoras. Bienvenidos a este, vuestro programa de emprendimiento aquí en Es Radio, en Mundo Emprende. Y bueno, pues ya sabéis que tenemos un mes horrible, este de noviembre, para lo que es el tejido empresarial, para lo que son los autónomos, para las pymes, para los negocios. Y es que, bueno, pues se están concentrando en este mes, pues impuestos, aplazamientos y un montón de cosas que no contribuyen a mantener el tejido empresarial vivo ni a tener liquidez. Que es fundamental para mantener el tejido empresarial vivo. Y es que, como sabéis, a principios de noviembre teníamos la segunda parte del impuesto de la renta, el que lo aplazara, y bueno, pues eso ya fue un primer palo para muchos autónomos. Pero así, sin piedad, llegó el 20 de noviembre, y el 20 de noviembre los autónomos tuvieron que pagar ese impuesto que se aplazó en el primer trimestre. Recordemos que el primer trimestre fueron esos meses en los que sí hubo actividad, que fue enero, que fue febrero y que fue la mitad de marzo, con lo que, bueno, pues los impuestos eran impuestos importantes. Dada la situación de alarma sanitaria, pues se decidió que se pudieran aplazar 6 meses y, bueno, pues porque no íbamos a hacer pagar a los autónomos o a los emprendedores, a hacer pagar ese dinero en ese momento tan complicado. Y bueno, pues hasta el 20 de noviembre. Y el 20 de noviembre, que podríamos pensar en aquellos tiempos que íbamos a estar en mejor situación, pero que la realidad nos dice que no solo no estamos en mejor situación, sino que estamos en peor situación, porque venimos arrastrando todo lo que hubo que hacer para salir de la primera alarma sanitaria, pues nos cobran esos impuestos. ¿Y qué pasa mañana lunes? Pues mañana lunes lo que pasa es que los autónomos van a ver subida su cuota a la Seguridad Social, porque no se subió la cuota a la Seguridad Social en enero como estaba previsto, y ahora se sube todo de golpe. Toda esa subida que no se ha hecho en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, pues ahora la vamos a tener en el mes de noviembre en nuestra cuenta bancaria. Pero no solo eso. Es que el primer mes del aplazamiento de la Seguridad Social, a la que pues muchos autónomos optaron en esa primera alarma sanitaria, se paga mañana. Así que está siendo un mes de noviembre para olvidar, y mucho me temo que un mes de noviembre en el que muchos autónomos ya van a tener que tirar la toalla porque se han quedado sin liquidez, y muchos otros, y esto es muy grave, se van a meter en un círculo de deudas con Hacienda, con Seguridad Social, porque está claro que lo primero que tiene que hacer cada uno de estos autónomos es sobrevivir. Y bueno, no se lo estamos poniendo fácil desde las administraciones. En fin, empezamos nuestro programa de hoy con nuestro sumario con Carla Huélamo y con Elena Zamora.
Muy buenos días, emprendedores y emprendedoras. Hoy abrimos Mundo Emprende con Ramón Viarnés, director general de Cinesa para el sur de Europa, que nos hablará de la situación del sector y de la reinvención de la compañía para superar la crisis.
Pedro Silva, CEO y cofundador de Bigas, nos habla de esta empresa, la primera en presentar el único motor 100% de gas licuado para camiones y autobuses urbanos.
Estará con nosotros Alejandro González, director general de MOVE, empresa que ha creado la primera mampara patentada con luz ultravioleta de uso médico que desinfecta de COVID el interior de los vehículos en menos de un minuto.
Hablaremos también con Álvaro Valverde González, responsable de estrategia de Nisa, y Rocío Arroyo, CEO de Amadix. Ellos nos acercarán al emprendimiento de alto impacto.
El emprendedor Paul García Milá nos acerca a su último proyecto, Founders, una empresa online de emprendimiento que nace con el objetivo de juntar en un solo lugar todo el conocimiento necesario para emprender.
Y Marco Taboas, especialista en estrategia y transformación empresarial, con experiencia también como directivo en empresas turísticas, nos habla sobre la situación actual del sector.
Además, durante todo el programa estará con nosotros Ricardo Rodríguez, colaborador habitual de Mundo Emprende.
Y nos vamos ya con las noticias más importantes para autónomos, para pymes y para roamers.
La cuota de autónomos a la Seguridad Social de noviembre será con subida retroactiva.
La Tesorería General de la Seguridad Social ha anunciado que la cuota de noviembre vendrá acompañada de un cargo adicional del mes de septiembre por la subida retroactiva del 2020, que quedó pospuesta por la pandemia. Este mes los autónomos tendrán que pagar otros 2,8 euros y otros 12,20 euros extras a la subida aplicada. A la falta de la confirmación oficial, las cuotas a la Seguridad Social durante los próximos meses llevarán recargos adicionales para compensar el alza de este año.
Autónomos alertan del embargo de bienes sin distinción por no pagar los préstamos.
UPTA ha denunciado del desamparo judicial al que se enfrentan los autónomos al no poder hacer frente al pago de préstamos, que están viendo cómo se les embargan bienes inembargables. Desde la asociación consideran que se vulnera el Código Civil porque los bienes inembargables son aquellos que se perciben por el trabajo y que no superan el salario mínimo interprofesional.
Pymes y autónomos no tendrán que pedir concurso aunque estén en insolvencia.
Según el Real Decreto Ley del 17 de noviembre de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y en materia tributaria, los autónomos y las pequeñas y medianas empresas con deudas no tendrán que comunicar el inicio de un proceso de concurso de acreedores. Este régimen se mantendrá hasta el 14 de marzo de 2021.
Mundo Emprende, un programa comprometido con el emprendimiento responsable. Patrocinado por Anerea. Con Borja Pascual, Es Radio.
En los últimos meses, desde que empezó en España, bueno, y en todo el mundo, la pandemia del coronavirus, las salas de cine y cines completos se han cerrado. Se han cancelado o pospuesto indefinidamente estrenos de películas y con esto una importante caída en la facturación. Sin duda, el cine es otro de los grandes sectores afectados por el COVID-19, enfrentándose a numerosos retos y dificultades. Pero con el objetivo de salir adelante y ofrecer a sus espectadores nuevas formas de consumir cine, grandes compañías de exhibición como Cinesa, líder en nuestro país, han decidido reinventarse. Y de la reinvención de esta gran compañía hablamos hoy con Ramón Viarnés, director general de Cinesa para el sur de Europa. Muy buenos días, Ramón.
Hola, muy buenos días.
Un año de altibajos, ¿no?, para la industria, más bajos que altos, ¿no?
Bueno, un año para olvidar, diría yo.
Un año para olvidar. Bueno, para olvidar no, que tenemos que aprender mucho de este año, ¿eh?
Eso es.
Oye, pero cuéntanos, ¿cómo lo está viviendo Cinesa?
Bueno, pues un poco como has definido, ¿no? Difícil, porque pues en la primera oleada, pues una de las primeras medidas que se toman desde todos los gobiernos de todo el mundo es que las salas de cine tienen que cerrar porque claro, se considera que van a ser un lugar de foco de infecciones, y lo aceptamos, y bueno, hemos estado más de 120 días cerrados completamente, y nosotros desafortunadamente somos un negocio que en el momento que cierras la persiana pues dejas de ingresar,
claro,
y es ingreso cero, pero con muchos gastos estructurales que pues hemos tenido que o renegociar o dejar de pagar o no pagar.
Sí, pero además después ha habido una reapertura, pero en ciertas localidades y provincias y, bueno, lugares de España, otra vez se ha vuelto a cerrar, ¿no?
Sí, y esa es la parte, digamos, que yo considero más triste, porque aparte de las exigencias y peticiones de los gobiernos, tanto locales como centrales, que nos han pedido en todos los países cosas a hacer, pues los cines, y no hablo solamente por Cinesa, creo que hablo por todo el sector, pues hemos hecho un esfuerzo enorme porque la gente se sintiera segura en el cine. La confirmación de esto es que no hay detectado ni un solo foco de infección en ningún cine de España. Claro. Con lo cual, hemos hecho más de lo que correspondía, pero al final, como nos vuelven a meter en el saco de lo que ellos consideran que es malo, pues nos vuelven a cerrar y hemos tenido otra vez cines cerrados. Bueno, y esto significa pues poner a mucha gente. En este país son unas 30.000 personas que trabajan en algo relacionado con el cine, y muchas de estas personas hoy se encuentran en ERTE o perdiendo sus empleos, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de volver a permitir la apertura de los cines, pero entiendo que también la oferta en cuanto a películas, estrenos y tal, pues también sigue comprometida, ¿no?
Exacto. O sea, yo creo que, bueno, ahora para el mes de diciembre parece que hay una cierta luz al final del túnel, que vuelve a haber algún estreno importante, y que esto nos va a dar cierta normalidad, porque ya no solamente es por nosotros, es que lo que nos dicen nuestros clientes es que quieren volver al cine, que les gusta venir al cine, que les gusta la experiencia y se sienten seguros. Eso es una cosa que creo que se deben escuchar en los gobiernos, tanto locales como centrales. La gente cuando viene al cine se siente segura.
Claro. Y además, bueno, los datos avalan que no solo se sienten, sino que están seguros, porque si no ha habido ningún caso. Oye, hablaba al principio de, bueno, pues que desde Cinesa os habéis propuesto reinventar el modelo, reinventar la compañía. ¿En qué consiste esta reinvención? ¿Cómo se puede reinventar un cine?
Sí, esto viene, no ha sido solamente provocado por la pandemia, esto es algo que ya...
Sí, bueno, en el sector ya se veía, ¿no?, que también había que ir evolucionando, ¿no?
Yo llevo 3 años y medio en la compañía y básicamente lo que nos planteábamos es, bueno, nosotros tenemos unos locales, en el caso nuestro, 500 y pico salas de cine en toda España y que utilizamos básicamente pues desde las 3 de la tarde hasta medianoche. Entonces, claro, desde por la mañana, ¿por qué no se pueden utilizar para otras cosas estas salas, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que hicimos antes incluso de la pandemia, pues nuestro equipo comercial empezó a pensar en alternativas. Y lo que hemos hecho ha sido ofrecer nuestras salas y nuestra tecnología. O sea, tenemos pantallas de 200 metros cuadrados en casi la mayoría de nuestras salas, donde las empresas puedan hacer, por ejemplo, presentaciones de productos, sus convenciones anuales, etcétera.
Claro.
Esto funcionaba, pero el hecho es que después de la pandemia lo que se han encontrado muchas empresas, o durante la pandemia, es que debido a la limitación de distancias sociales, etcétera, etcétera, pues que nosotros les ofrecíamos unos locales que les permitían salvar todas esas diferencias, esas dificultades, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que hay muchas empresas, hay muchos colegios, hay muchas escuelas de negocios, incluso iglesias que han decidido hacer sus servicios religiosos. Ahí tenemos 2 contratos con iglesias evangelistas, tanto en Madrid como en Barcelona, pues que todos los jueves y todos los domingos están haciendo sus servicios religiosos en nuestros cines por la mañana, pues porque les garantizan esa distancia social y,
claro,
y poder hacerlo tranquilamente, ¿no?
Claro, esto estaría dentro de los servicios Cines a Business.
Exactamente.
Y luego tengo por aquí también que teníais previsto lanzar una plataforma de e-commerce. ¿En qué consiste?
Sí. La plataforma de e-commerce lo que ha hecho ha sido básicamente este producto que nosotros llamamos un producto B2B, se pueda vender online. O sea, que no tengas que depender de un call center, no tengas que depender de unas personas que te arreglen esto, sino que tú desde de una plataforma puedas comprar estos servicios y puedas contratarlos de una manera muy sencilla, ¿vale? Lo hemos lanzado, tenemos una prueba piloto en España, pero que vamos a implantar también en otros países de Europa porque está funcionando muy bien.
Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Oye, mira, yo os conozco bastante bien desde hace ya muchos años, porque estaba muy ligado yo a la Asociación Española de Centros Comerciales y vosotros básicamente estáis en centros comerciales. Ramón, ¿también es un problema el hecho de que, por ejemplo, el propio acceso a las salas de cine sea a través del centro comercial y al quitar o al cerrar el comercio pequeño, el centro comercial os está ayudando, os está dando alguna facilidad para que se pueda acceder a vuestros locales sin necesidad de pasar por los pasillos o por los malls centrales?
Sí, sí. Bueno, evidentemente no te diré que en todos, porque en todos, ya por mucho que incluso el centro comercial quiera, la logística del propio centro comercial no lo puede permitir, ¿no? Pero sí, es verdad que nos han ayudado. No tengo ninguna queja. La verdad es que todo el mundo ha entendido que, además, los centros comerciales que tienen un cine, el cine es una de los ganchos.
Es la locomotora.
Que la gente venga.
Supermercado y cine, sois las locomotoras, además de las marcas que no quiero decir ahora de moda, que son las que tiran.
Exacto.
Sí.
Entonces, bueno, no, quiero decir de verdad que los centros comerciales han hecho todo lo posible por ayudarnos y no tengo queja de que nadie haya puesto pegas. Al contrario, todo el mundo se ha sentado con nosotros, ha visto que nos podían ayudar de una manera o de otra y lo han hecho y no tengo ninguna queja.
Y hablabas al principio, y creo que tienes toda la razón del mundo, que el sector ya estaba en un proceso de búsqueda de nuevos modelos antes del tema del COVID. Es verdad que el consumidor está empezando a consumir vuestro producto de otra manera y, bueno, pues como pasó en el tema de la música, hay que ser conscientes del cambio de preferencias del cliente. Pero claro, yo lo que planteo aquí es lo siguiente. Está bien que consumamos cine de diferentes maneras, que no haya que ir al cine, pero yo pregunto, ¿estamos dispuestos a renunciar a ir a un cine?
La experiencia del cine,
yo no estoy dispuesto. Pues, habrá que hacer algo para que, vale, diversifiquemos el negocio, pero habrá que garantizar que podamos seguir yendo al cine, ¿no?
Sí, mira, si me permites, te voy a hacer una pequeña analogía y que explica un poco cuál es nuestra visión, ¿vale? Yo creo que si comparamos las cocinas que tenemos hoy en casa con las cocinas de hace 50 años, pues hoy todo el mundo tiene un microondas, todo el mundo tiene un horno pirolítico, todo el mundo tiene la mejor vitrocerámica, pero todo el mundo sigue yendo a restaurantes.
Sí,
es
sí.
decir, tú, si no, quieres claro. hacerte una buena cena hoy en casa, la puedes hacer, pero la gente sigue yendo a restaurantes.
Entonces, no, no, yo creo que... Y fíjate, yendo más allá de tu analogía, te pueden traer la comida del restaurante eso a casa.
Es.
Perfecto.
Es.
Pero yo quiero seguir no yendo a un restaurante. Sí. Claro.
Y no luego, y luego vale. en vuestro caso habéis evolucionado. Yo soy consumidor de una de vuestras salas en las que tenéis la sala VIP esa, y la verdad es que pues
bueno, pero eso
el
es
poder comer
de la reinvención, ¿no?
El la comodidad que tiene y todo, vaya, eso es una experiencia que en casa no la consigues de ninguna manera, Ramón.
Esa es la, es que justo es la palabra que acabas de decir. El cine, yo creo que y voy a hablar, voy a hacer una mención a una persona que es el director financiero de Netflix, que todo el mundo considera como nuestro mayor competidor y tal, que yo no lo veo así, pero bueno, lo puedo entender, que él decía una cosa y es cierta, que es que cuando una persona no quiere salir de casa porque llueve, pues en aquel momento no, el cine no es la competidor de Netflix, pero el día que tú quieres salir de casa, Netflix no puede competir con el cine.
Está
porque
claro.
nosotros ofrecemos una experiencia
sí, sí.
que ellos no pueden ofrecer. No es lo mismo un sonido Dolby, una pantalla 3D,
sí.
una pantalla de 280 metros cuadrados.
Y que es una experiencia.
Con todo el respeto a las dos marcas que voy a decir ahora, eso es como si, no sé, Alberto Chicote dijera que la competencia es McDonald's. Los dos son comida. Los dos son comida. Cada uno cumple su función, muy bien hecha, además, ¿eh? Pero son momentos diferentes y experiencias diferentes.
Pues Pedro... Uy, Pedro, que me
Ramón.
Perdón. Ramón Villarnés, director general de Cinesa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y desde aquí decirle a todos nuestros oyentes, emprendedores, que tenemos que ir al cine, que en diciembre hay que ir al cine, tenemos que mantener vivo este sector, nos interesa a todos, no podemos renunciar a esa experiencia de ir a una sala, sobre todo cuando nos están diciendo que se cumplen las medidas de seguridad, que vamos a estar tranquilos y que además, bueno, pues no solo decimos que se cumplen, sino que los datos así nos lo dicen. Y además, pues bueno, va a haber estrenos y va a haber novedades para diciembre, así que yo creo que tiene que ser un propósito que tenemos que hacer todos, soltarnos la pereza e ir a un cine y ver una película como hacíamos antes del COVID. Muchísimas gracias, Ramón.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Según la Unión Europea, el gas licuado se considera uno de los principales combustibles alternativos al petróleo y, tal como aseguran los estudios de Vigas, empresa de la que hablamos a continuación, este gas es un 45% más económico que el litro de diésel, lo que permite reducir un 36% los gastos de explotación. Vigas es la primera empresa en presentar el único motor 100% de gas licuado para camiones y autobuses urbanos con homologación europea Euro BD. Hoy está con nosotros Pedro Silva, CEO y cofundador de la compañía. Muy buenos días.
Buenos días, Borja. Y bueno, encantado de estar en vuestro programa y daros las gracias.
Nada, a vosotros por estar ahí al pie del cañón y bueno, estar trabajando en este caso pues por algo tan provechoso para todos como pueda ser este gas licuado. Que entiendo que esto es lo que hemos visto algunas veces con esos taxis que
sí,
están
¿no?
como reconvertidos, ¿no? Y utilizan gasolineras especiales de gas licuado o es otra tecnología.
No, estás en lo cierto. Es la misma tecnología que lleva muchos años funcionando.
Claro,
está más
ya está aprobada, testada, segura, absolutamente todo.
Un dato demoledor es que propulsa 25 millones de vehículos en todo el mundo.
Fíjate.
Cierto es que en el mundo del transporte pesado, que es donde estamos nosotros centrados, pues no existía un motor ahora mismo de las características del nuestro.
Claro, porque entiendo que el motor tiene que dar suficiente par de fuerza, suficiente potencia como para llevar esas mercancías y bueno, pues hace falta un motor especialmente pensado para este gas licuado, ¿no?
Sí, ha sido el éxito tecnológico y el gran reto al que nos enfrentábamos. Siendo una empresa pequeñita, una startup llena de ganas, pero efectivamente el éxito fue este. El coger una plataforma que hemos traído desde Estados Unidos y con todo el conocimiento que han aportado nuestros profesionales, más los centros tecnológicos que son muy buenos en lo que hacen, pues hemos conseguido llegar a ese par y a esa potencia para que nuestro motor llegue a mover vehículos tan grandes, pues que hasta las 26 toneladas se pueden propulsar con nuestros motores.
Y estamos hablando de algo totalmente innovador, ¿no? Quiero decir, este motor como tal, con estas prestaciones, no existía, lo hemos creado aquí en España.
Lo hemos creado en España con todo el talento y el conocimiento que hemos dicho antes. Sí que es verdad que trabajando con empresas a nivel internacional.
Bueno, es
principalmente
que,
claro,
lo otro sería ser muy cerrado, ¿no? Hay que trabajar con todo el mundo, pero que al final la iniciativa y la idea y el diseño y el trabajo y todo lo que ha salido de aquí, ¿no? Del talento español.
Sí, bueno, la idea principal pues ha salido de aquí y hemos sido un poquito el nexo de unión de los centros tecnológicos y de esas empresas a nivel internacional que nos han ido suministrando principalmente los componentes.
Oye, ¿estos motores de autogás son el futuro para el transporte en carretera?
Pues, Borja, no es el futuro.
Es el presente.
El presente.
Eso me gusta, eso me gusta. Ahora que estamos con lo del tema eléctrico y
sí,
demás...
Sí, es que es lo que iba a decir yo. ¿Qué va a ser el futuro? ¿Gas licuado, eléctrico, ambos?
Pues un poquito va a ser un mix. O sea, yo es que abogo siempre porque lo primero tenemos que ser neutros en cuanto a la tecnología, ¿no? Es decir, va a estar presente pues el gas natural, estará presente la electricidad, estará presente las hibridaciones, estará presente el hidrógeno, que ahora también se está hablando mucho de ello, pero tenemos que tener claro que los clientes la solución la necesitan hoy. Es decir, ahora mismo, cada vez que hablamos con un cliente de nuestro nicho de mercado, pues bien sean flotistas de autobuses o flotistas de camiones de recogida de residuos, pues los típicos que van por la ciudad limpiando las calles, pues se encuentran con el gran problema de elegir cuál es el mejor de los combustibles. Y bueno, pues nosotros nos perfilamos como el combustible real y con unas ventajas que técnicamente son irrebatibles. Sé que es muy osado y arriesgado lo que estoy diciendo, pero si nos pusiéramos a debatir técnicamente sobre cuál es la realidad de una alternativa en lo que es la operación sobre el vehículo, tendríamos muchas bases para llevarnos el gato al agua de la razón.
Claro, porque, bueno, aquí se mezclan muchas cosas, pero estamos hablando que el gas licuado al final no deja de ser un combustible fósil, ¿no? Y, bueno, estamos con el tema eléctrico, pero también hay que ser conscientes de que tenemos que ir evolucionando, que también el generar electricidad en muchos casos genera contaminación. Y bueno, que hay que, como bien dices, buscar soluciones para el problema que tenemos ahora y ir evolucionando, está claro, a cada vez, como decíais aquí, si voy a necesitar un 36% menos de diésel, que en función que el diésel, ¿no? Pues ya estamos ahorrando muchísimo, no solo en dinero, sino también al medio ambiente, ¿no?
Por supuesto, hay que tener claro una cosa. Nosotros, el motor está homologado bajo normativa Euro 6. Europa, junto con Estados Unidos, son los continentes donde más estrictas son las homologaciones.
Sí,
no
sí, claro.
Dejemos de recordar esto. Y nosotros, por los datos reales de la homologación, estamos bajando por encima del 80% los niveles que nos está marcando la Unión Europea ahora mismo. Es decir, claramente vamos con la hoja de ruta de Europa y efectivamente tenemos que ir a esa neutralidad, a esa huella cero, ¿no?, de carbono.
Sí, pero bueno, no se puede llegar de un día para otro.
No, y aparte que hay que mirar efectivamente lo que decíamos, ¿no? Lo decías tú antes, la electricidad también genera contaminación en lo que es la generación de la electricidad, ¿vale? Nosotros ya estamos trabajando hacia el futuro con los biocombustibles. Es
claro.
Decir, cuando tú dices, sí, yo, vamos, del tanque a la rueda, o del pozo a la rueda, mejor dicho, pues oye, nosotros somos huella cero y estamos utilizando todavía combustibles fósiles.
Claro.
Por lo tanto, a mí eso de que se van a acabar pronto los combustibles fósiles, pues no lo veo tan claro, sobre todo porque es verdad que la tecnología está avanzando mucho y estamos siendo capaces de llegar a esa huella neutra con el desarrollo tecnológico.
Bueno, pues la verdad es que, mira, es un tema que uno está acostumbrado ahora porque hay mucho debate sobre esto de los combustibles que utilizamos, que es verdad que este combustible, si pensamos un poco, ya lo hemos visto incluso gasolineras de este gas licuado, yo en mi caso he visto para los taxistas, y ahora tenemos una empresa española que ha sido capaz de aunar todos los esfuerzos para construir un motor que nos permita también el transporte en carretera, que es Bigas, pues yo creo que nos tenemos que dar la enhorabuena y pediros que sigáis trabajando en esta línea para, bueno, pues poco a poco ahorrar costes a todos los transportistas y también pues hacer un uso más eficiente de la energía, que es en lo que consiste todo esto. Muchísimas gracias, Pedro Silva.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado de que podamos seguir hablando del autogás y del futuro del transporte.
Y me da que hablaremos mucho todavía.
Pues encantadísimo.
Muchísimas gracias.
Bueno.
Estás escuchando Mundo Emprende. Borja Pascual, en Es Radio.
Actualmente, debido a la pandemia, toda protección es poco y toda ayuda para minimizar el riesgo de infección pues está bien recibida. Por eso mismo, la startup Move ha desarrollado una tecnología para proteger el transporte, como taxis, coches compartidos, frente pues a esas posibles infecciones por COVID. Viri Scream es la primera mampara patentada con luz ultravioleta de uso médico para desinfectar en apenas un minuto el interior de los vehículos destinados al transporte de pasajeros. Nos habla de ella Alejandro González, CEO de Move. Muy buenos días, Alejandro.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué pedazo de idea, ¿no?
Bueno, hay muchas.
No, pero bueno, sí. pero yo así tan bien aplicado y tan concreto, no te creas que he visto muchas, ¿eh?
Bueno, sí, la verdad que la situación que estamos viviendo nos ha puesto a todos un poco manos a la obra y a tratar de aportar nuestro granito de arena pues para aportar soluciones que nos permitan volver a tener una vida normal, ¿no?
Oye, ¿y cómo surge la idea? ¿Surge de alguna experiencia personal o surge de un trabajo de buscar hueco en el mercado?
No, básicamente nosotros como usuarios de taxis y VTC nos dimos cuenta que a medida que pasaban las semanas y veíamos que esto venía para quedarse al menos durante un tiempo, entendíamos que todos teníamos una serie de miedos a hacer aquellas actividades cotidianas que antes hacíamos con total naturalidad, ¿no? Y en ese contexto pues decidimos encontrar soluciones que nos diesen esa seguridad para poder llevar a cabo nuestra vida dentro de esta circunstancia, pero de una manera lo más tranquila posible, ¿no?
Además, corrígeme si me equivoco, pero entiendo que la luz ultravioleta no implica tener que estar fuera del taxi. Quiero decir que no es como otros dispositivos que sí que, como hablábamos del ozono y demás, que sí que hacen que bueno, pues que tengas que dejar luego una ventilación y tal. La luz ultravioleta no es mala para nosotros, o es recomendable que estemos fuera.
Como has comentado, hay otras soluciones como el ozono, que tienes un problema que luego tienes que estar ventilando durante un tiempo.
Pues, sí, que es tóxico.
Porque es tóxico, exactamente. Claro. La luz ultravioleta en sí es nociva para las personas en su radiación directa. El sistema lo que tiene previsto es que entre cliente y cliente, en ese minuto, bueno, una vez que el cliente se baja del taxi, el taxista sí que se puede quedar dentro, porque lo que es la radiación está prevista para toda la parte de
atrás.
Los clientes. Uh-huh. Exactamente. Entonces, cuando el cliente se baja del taxi, el profesional pues simplemente activa el sistema de iluminación y durante un minuto, mientras se dirige a cargar a otra zona, una parada de taxis, durante ese minuto se desinfecta.
Te veo muy optimista. Todos los compañeros taxistas ahora mismo están diciendo, sí, un minuto. Ahora mismo el tiempo para cargar otro cliente igual son 3 o 4 horas, ¿eh?
Pues bueno, básicamente lo que buscamos también nosotros es dar esos medios al sector para poder reactivarse. Es un sector que, como otros muchos, pero bueno, este especialmente ha sufrido un impacto económico brutal, y lo que quieren ellos, nosotros tenemos contacto con muchos a diario, lógicamente, con muchas asociaciones y demás,
claro.
y lo que quieren es poder trabajar, ¿no?
Sí,
ellos te lo dicen, ¿no? Yo no quiero ayudas como tal, yo no quiero los medios para poder trabajar. Y
pero me parece que no depende de que seamos capaces de desinfectar, ¿eh? Que ahora mismo lo que no hay son clientes y bueno, pues porque está todo paralizado. Pero bueno,
claro,
cualquier ayuda es buena. Oye, y esta tecnología, aquí está perfectamente aplicada y se ve clarísimo, ¿la tenéis aplicada a otros productos o tenéis idea de llevarlo a otros sitios?
Sí, estamos totalmente especializados en lo que es el transporte urbano, y ahí, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿no? de transportes de uso colectivo, en los que también tenemos aplicaciones o bien patentadas o bien en vías de ser patentadas. Si bien es cierto que entendemos que ahora mismo con esa ralentización, ¿no? de la economía y de todos uh-huh. nuestros hábitos, el sector que tiene que realmente colmar todos nuestros esfuerzos ahora mismo es el taxi, que es el VTC, que es realmente el que se mantiene vivo con poca actividad, pero ahora mismo es el que está latente, ¿no? Y es en el que nos tenemos que centrar, pero desde luego no es la única opción, ¿no? No es el único producto que tenemos en cartera, si bien, como te decía, es pero el que más veo, esfuerzo estamos poniendo.
Veo que no sueltas prenda, que hay mucho secreto ahí,
mucho secretismo.
Haces bien, ¿eh?
De hecho, mi pregunta un poco iba por ahí, porque que tenemos patentes, que sí, que no, que tal. ¿Os vais únicamente a centrar o queréis estar centrados en el segmento del transporte público, véase taxis, autobuses, incluso algún día me atrevería a decir yo, incluso a líneas aéreas? ¿O esto es algo, por ejemplo, a mí me interesaría para mi coche particular? Yo que lo utilizo para trabajo y particular, pues a veces sube alguien que en un momento determinado me gustaría darle a la maquinita de desinfectar.
Sí, pero a la maquinita de expulsión, ¿no?
De expulsión, casi, sí.
Entonces, con lo hábiles que sois, sabéis lo que me gustaría decir. Desde luego que son líneas que nosotros exploramos y que tienen sentido. Si bien en la generalidad la mayoría de la gente que comparte coche lo suele hacer con gente con la que es conviviente. Sí, sí. Entonces, sí, no terminamos de rematar, ¿no?, el encaje que pueda tener el mercado, ¿no?, y al producto, que eso lo tenemos ya, llevamos mucho tiempo trabajando en esta línea y tenemos claro cómo desarrollarlo. De hecho, ya te digo, hay soluciones ya desarrolladas en esa dirección. Lo que no sabemos es realmente que si todo el mundo querría tener algo así en su coche para sí mismo, ¿no? Es decir, tampoco tendría mucho sentido que una persona, caso concreto, como nos has comentado, que traes a gente por trabajo. Sí,
no, ¿sabes lo que pasa? Los que tenemos hijos y luego también utilizamos el coche para particular, especialmente los padres, nos hemos convertido un poco a veces obsesivos en este tema.
Oye,
¿no?
A mí se me ocurre una cosa que igual es muy loca, pero y en el tema de ventilación, en oficinas y demás.
Eso es, vamos a ser honestos, ¿no? Esta tecnología de luz ultravioleta C es una tecnología que se viene desarrollando principalmente en el ámbito sanitario, ¿no? En desinfección de por ejemplo, quirófanos.
Claro.
Y luego también se ha desarrollado en sistemas de aire acondicionado para filtración, lógicamente. Sí,
claro,
sí.
O sea, claro.
Apuntas
el aire. Se me ha ocurrido, digo, mira, yo creo que puede ser pero no sé si técnicamente podría funcionar. Sí, oye,
sí,
pues.
De hecho, está desarrollado.
Pues, Alejandro, me parece súper interesante esto que planteáis con esta empresa, MOVE. Recordemos, es MUUV con dos Us. Y bueno, pues que habéis dado una solución, yo creo que perfecta para el mundo del taxi y de las VTCs, que además he de decirte que yo, que soy un consumidor de taxi habitual, hay cada mampara por ahí que seguramente la vuestra daría mucho más empaque al taxi, porque hay cada cosa por ahí que te encuentras,
no solo taxi,
tremenda.
También VTCs,
y las VTCs, que hay muchísimas también.
El propio sistema, ¿no?, de desinfección manual que tenemos ahora, pues es que no se nos ocurre, o sea, creemos que este sistema es bueno para el cliente y también bueno para el propio porque le estamos exponiendo a una serie de responsabilidades a la hora de desinfectar su propio taxi con una mascarilla quirúrgica y con un trapo que la verdad es que el hombre también se puede acabar contagiando si algún asintomático se metiese dentro de ese propio taxi.
Fíjate que lo que me llama la atención es la responsabilidad de todos para que pues prácticamente no se haya denunciado ningún caso de contagio en taxis, en VTCs, que bueno, pues al final es que lo estamos haciendo entre todos, pues estamos haciéndolo muy bien. Como te decía, muchísimas gracias, Alejandro. Oye, y en cuanto tengáis nuevas funcionalidades para esto del COVID, pues aquí nos tenéis, que nos encanta.
Será un verdadero placer. Un abrazo muy fuerte. Que tengáis buen día. Chao.
Nos encontramos en un contexto empresarial que cada día es más exigente y competitivo. Y en medio de este paradigma surge el emprendimiento de impacto, donde los emprendedores y emprendedoras no solo buscan una rentabilidad económica, sino también un impacto positivo en la sociedad con sus empresas y con sus proyectos. Proyectos como Amadix, la startup que nos presenta esta semana desde NISA, la empresa pública avalada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, donde, bueno, pues como ya sabéis, financian proyectos empresariales innovadores viables, muy importante. Y bueno, pues para hablar del emprendimiento de impacto, hoy nos acompaña Álvaro Valverde González, responsable de estrategia de NISA, y Rocío Arroyo, emprendedora en el sector salud, biotecnológico y farmacéutico, y CEO de Amadix. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntame, ¿cómo desde NISA se fomenta y se apoya el emprendimiento de impacto? Que tiene un nombre tan, no sé, tan
impactante.
Bueno, impactante. No quería repetir impactante, pero tan, sí, que
no,
al final
valiendo,
dan ganas de ponerse en marcha.
La redundancia es impactante, podemos decir rimbombante, pero al final tiene que ser efectivo. Y efectivo implica que realmente tenga un resultado que se vea y se plasme en la sociedad, ¿no? Entonces, en ISA en ese plan estratégico que hemos aprobado este año 20, que amplía todo lo que son las actuaciones estratégicas hasta el año 22, 2021-22, un trienio, pues uno de los aspectos básicos es intentar aumentar el alcance de nuestro, digamos, financiación a más actividades y buscar en ese aumento de alcance no solo el beneficio económico, sino también ese impacto social, medioambiental, de modelos de negocio que cambien las formas de vivir, las nuevas alternativas de movilidad, las nuevas fórmulas, en este caso, de convivencia e incluso plantear soluciones habitacionales diferentes. Y luego también un aspecto de impacto que se basa en revalorizar el medio rural, ¿no?, y toda la parte de despoblación que tiene este país. Claro. Entonces, pretendemos que con este plan estratégico aprobado y desarrollado podamos alcanzar a estas empresas que existen, o sea, que hemos tenido ejemplo, y el ejemplo lo vamos a tener ahora con Rocío, que es una empresa bio maravillosa, o sea que...
Claro, pero está fenomenal que además también desde las administraciones públicas os deis cuenta de cosas que el ecosistema emprendedor poco a poco ha ido solucionando, ¿no? Porque al principio es verdad que cuando hablábamos de proyectos de emprendimiento, vamos a llamarlos no solo sociales, pero bueno, de impacto, como hemos definido, muchas veces la gente decía, sí, bueno, vamos a cambiar muchas cosas, pero ¿dónde está la rentabilidad? Ahora tenemos claro que no son incompatibles, de hecho, suelen ir de la mano, ¿no? Cuanto mayor impacto seamos capaces de producir en la sociedad, más posibilidades vamos a tener de beneficio. ¿Cada vez encontráis más proyectos que directamente vienen con este factor de impacto en la sociedad o todavía nos queda mucho por avanzar ahí?
No, sí, a ver, además hay una cosa que te tengo que incorporar y es que la propia, digamos, consideración del impacto en las inversiones y en las financiaciones que se hacen ha tenido su desarrollo desde aquello que todos empezamos a oír como la RSC, ¿no?, que era la responsabilidad social corporativa, del buen gobierno y tal, hasta actualmente ya una, digamos, visión global de lo que puede suponer que la sociedad cambie como consecuencia de sus actores. Entonces, la propia empresa, igual que las personas, están dentro del sistema y evidentemente cambian con él y hacen que él cambie. Perdona. Y entonces, eso supone o implica al final que tienes que financiar o intentar financiar modelos de negocio que antes no te planteabas. Claro. Entonces, claro, nosotros nos encontramos con que hay mucha cartera de empresas que hemos financiado sin tener este objetivo del plan estratégico que se podían caracterizar o contextualizar en esta inversión de impacto. Claro, al final una empresa que desarrolla un producto farmacológico lo que va a conseguir o lo que intenta es que tú no puedas perdona, que tú no puedas vivir más o menos, pero que tengas que vivir correctamente de acuerdo a tu capacidad. Entonces, el desarrollo de ese producto lo que va a facilitar es que tú consigas ese objetivo, ¿no? Tiene un impacto directamente sobre la persona.
Claro.
Entonces, hemos visto a lo largo de los últimos 5 o 7 años que ese carácter de la inversión y de la financiación se ve y que las empresas ya no buscan solo ese rendimiento económico, o sea, cada vez es mayor.
Pero además yo creo que es que tiene que ser así. Yo no entiendo el emprendimiento de otra manera que no sea para transformar una realidad. Y bueno, pues si además conseguimos ese beneficio, pues lo haremos sostenible en el tiempo y bueno, pues conseguiremos que cumpla sus objetivos. Pero como decíamos al inicio, te acompaña hoy Rocío Arroyo, CEO de Amadix, una startup vallisoletana de biotecnología. Fíjate, Ricardo, que detecta el cáncer antes de que aparezca. Tú fíjate si eso no tiene impacto en la sociedad. Muy buenos días, Rocío.
Madre mía.
Hola, muy buenos días a los dos.
Oye, háblanos de Amadix. ¿Cómo nace?
Bueno, pues Amadix nace, pues como ya decía Álvaro, ¿no? Pues nace en Valladolid y nace pues con la idea de desarrollar, como decíais, productos que son análisis de sangre para personas pues sanas sin síntomas, con el fin pues de detectar ese cáncer, ¿no?, de distintos tipos antes de que haya síntomas, pues buscando ese impacto, ¿no?, buscando alargar la vida, vivir más años de lo que vivimos. Y bueno, pues sabemos que la esperanza de vida es muy distinta en función del momento del diagnóstico, no solo en cáncer.
Claro. No, pero habláis de impacto, está claro que tenéis un impacto directo y tremendo sobre vuestros propios clientes, pero también sobre la sociedad, porque al final, bueno, pues estamos tratando el cáncer de mejor manera posible, ¿no? Y como bien decías, podemos adelantarnos a ciertas cosas que, bueno, pues por desgracia van a seguir sucediendo, pero que bueno, pues con estos avances, bueno, estamos contribuyendo, ¿no?, a que ese estado de bienestar pues sea más perdido perdurable dentro de la sociedad. Está claro que las enfermedades van a seguir existiendo, ¿no? Pero ¿cómo os enfocáis vosotros desde la empresa? ¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Qué es lo que queréis conseguir?
Pues nosotros, lo que queremos conseguir es que podamos seguir haciendo, ¿no? Y más ahora, a pesar del COVID, pues pruebas anuales de prevención e investigar cada vez más, pues buscando esas señales moleculares, en nuestro caso en la sangre, que ya te están avisando pues bastantes años antes, a lo mejor 10, 12, 14 años antes, de que tienes un tumor en el colon y no lo sabes, o de que tienes a lo mejor un pólipo en el un nódulo en un pulmón que no te está dando síntomas todavía. Entonces queremos, pues por un lado, concienciar, ¿no?, a que las personas nos hagamos pruebas de prevención tan necesarias,
pero
cosas llamadas a detectar cáncer.
¿Cómo hacéis estas pruebas? ¿Qué son, análisis de sangre?
Sí, buscamos, ya te digo, es un análisis de sangre pues rutinario, que puede ser pues una revisión o un análisis en el que te busquen más cosas. Y bueno, son análisis que vamos a empezar a hacer en los próximos meses para buscar tanto cáncer de colon como de páncreas y de pulmón un poco más adelante.
Eso iba a decirte yo, Rocío. En Amadix, para la tecnología que utilizáis, ¿vais a buscar un tipo de cáncer? ¿O es una tecnología que dice hay algún tipo de cáncer? Es decir, ¿es proactivo a buscar algo? Es como las alergias, ¿no? Que vamos a buscar, te tienen que hacer un reactivo para saber de dónde te viene. ¿La tecnología es así y iréis evolucionando o ya cogeríais cualquier tipo de cáncer o lo detectaríais?
Pues vamos extendiéndonos a más tipos de cáncer diferentes, pero es cierto que la biología del tumor es tan compleja que a día de hoy no podemos, ¿no?, ni Amadix ni a día de hoy ninguna compañía, no podemos todavía pues detectar o hacer una única prueba para encontrar cualquier tumor incipiente, ¿no? Ajá. Al final son pruebas muy específicas. Y los marcadores, digamos, o las señales que nos avisan del cáncer de páncreas, pues son muy distintas que las del cáncer de pulmón.
Oye, a mí lo que me llama muchísimo la atención es ese momento en el que con este proyecto vais a pedir financiación, ¿no? Entiendo que pues seguramente habéis utilizado diferentes canales, entiendo que NISA también como manera de financiar, pero cuando le estáis contando a alguien cuál es vuestro proyecto y claro, que todos estamos de acuerdo en vuestro objetivo, pero parece un poco ciencia ficción, ¿no? ¿Cómo se lo toma la parte de la financiación cuando le contáis este proyecto, que hay que investigar, que hay que trabajar, que es tan incierto al principio, pero que sería tan potente una vez que consigáis la solución?
Sí, pues es cierto que el apoyo a la investigación, yo creo que lo adelantabas antes, pues no siempre es fácil porque son pues desarrollos, si bien de alto impacto, son desarrollos largos, con un retorno lejano, ¿no? Muchas veces, especialmente en salud, ¿no? Y por suerte NISA pues siempre nos ha apoyado y cuando era más difícil apoyarnos fue pues hace ya varios años cuando nos apoyaban por primera vez, porque entonces pues el riesgo era muy alto. Amadix tenía un equipo muy pequeño en Valladolid, pues claro, no era un equipo internacional.
Eran todo expectativas, ¿no?
Resultados. Claro, era pues un plan de negocio, ¿no? Con pocos resultados todavía, y yo creo que ahí se dio un apoyo por mejorar la vida, ¿no? Por invertir en salud.
Pero pues que nos tenemos que dar la enhorabuena porque al final haya inversores, en este caso además de, bueno, pues propios, ¿no?, de la administración pública, pero que sean capaces de con esas expectativas ser capaces de apostar y de acompañar, ¿no?, a las compañías para que después se puedan tener estos resultados, porque sin ese apoyo financiero entiendo que en la mayoría de los casos no hubierais podido conseguir llegar a estas soluciones, ¿no?
No lo habríamos conseguido seguro, y al final esta inversión, este apoyo a la investigación, pues nos hace, yo creo que a Amadix y a todos, ¿no?, nos hace menos vulnerables a la enfermedad, ¿no? Más claro, en nuestro caso frente al cáncer, pero es lo mismo con el COVID ahora, ¿no? Pues al final es muy un virus complejo, como el cáncer lo es, y es necesario investigar y entender muy bien cómo funciona.
Oye, estoy emocionado con esto que me comentas de Amadix y me parece además que bueno, pues nos puede ayudar a todos mucho. ¿Cuál es ese objetivo que tenéis a medio plazo? ¿Dónde queréis conseguir llegar en los próximos años?
Pues tenemos varios objetivos. Queremos empezar pues vendiendo a corto plazo, comercializando, llevando a los hospitales los productos en varios países. Tenemos ya parte del equipo localizado en otros países, además de España. Tenemos ensayos clínicos en varios países. y bueno, pues estamos estudiando el mejor momento para sacar la compañía a bolsa. Estamos poniendo en marcha un estudio en Estados Unidos con el apoyo, lógicamente, de la SDA. Y bueno, pues son muchos los retos que tenemos por delante.
Bueno, pues oye, darte la enhorabuena, Rocío, porque la labor que hacéis, pues es, bueno, no la podremos pagar nunca, que os arriesguéis y que pongáis en marcha negocios con esa expectativa, que los trabajéis y que además consigáis los objetivos como lo estáis haciendo. Y por supuesto, Álvaro, Denisa, pues daros la enhorabuena a ti y a todo el equipo. Dime, Álvaro.
Una cosa, no, solamente por poner en valor también dos cosas, ¿no? El intentar averiguar cuál es el futuro, eso va dentro del ADN de NISA y de la gente que trabajamos ahí, es decir, vemos un montón de innovación. Entonces, aunque pueda parecer fácil,
no resulte fácil. A mí no me parece fácil, ¿eh? Claro. Yo, a mí no pues, me gustaría estar en tu piel a la hora de decidir estas inversiones. No,
pues, además es que, de hecho...
Porque pueden salir bien o no.
Claro, pero ahí tenemos que jugar con el riesgo de que eso salga bien.
Darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo porque en este caso habéis acertado de pleno y porque, oye, es importante que nosotros también como Estado pues invirtamos en estas cosas que tantísimo impacto pueden tener en nuestra vida a medio y largo plazo.
Muy bien, gracias a vosotros por hacer esta difusión y por participar y por permitirnos que la sociedad conozca lo que hacemos, que al final es donde tenemos que ir.
Pues sí, tenemos que, bueno, hablarle a la sociedad de estas cosas que se hacen y, bueno, pues todos esos emprendedores que tenemos en Mundo Emprende que sepan que hay inversores que van a apostar por este tipo de negocios de impacto, que lo tenemos que preparar bien, que lo tenemos que hacer bien, que tenemos que tener un buen proyecto, pero que si hay, bueno, pues esos visos de rentabilidad, va a haber inversores. Y en este caso, fíjate, inversores de la administración pública que nos van a ayudar con nuestro negocio, como así ha sido en el caso de Amadix, que teníamos hoy con nosotros a Rocío Arroyo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual.
A continuación hablamos con un emprendedor de los pies a la cabeza, como nos gusta decir en este programa. Pau García Milá fundó su primera empresa con 17 años y desde entonces no ha dejado de crear nuevos proyectos. Pau fue nombrado innovador del año en 2011 y fue ganador del premio FPDGI Empresa 2010. El último founder de una escuela online de emprendimiento que nace con el objetivo de dejar en un solo lugar todo el conocimiento necesario para emprender de una manera práctica y fácil de digerir. Además, y coincidiendo con el lanzamiento, Founders ha llegado a un acuerdo con el programa Rescatadores de Talento de la Fundación Princesa de Girona, mediante el cual 5.000 jóvenes han recibido una beca de acceso completo a la escuela sin coste. Muy buenos días, Pau.
¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí.
Oye, fundamental ahora, ¿no?, que formemos de la mejor manera posible a los emprendedores que dentro de unos meses, esperemos, se tengan que poner las pilas a tope para volver a regenerar el tejido empresarial, ¿no?
Yo creo que es esencial, además, contando de que hay una oportunidad única para fomentar el emprendimiento en este momento, porque desde el inicio de la pandemia, solo en España, el índice de paro juvenil ha subido en 10 puntos porcentuales, que me parece una aberración, una locura, con lo cual una potencial salida. Especialmente, siempre hablo de los jóvenes, porque al final es quien menos tiene que perder y probablemente menos familias que alimentar. No es lo mismo emprender a los 20 que a los 40 o a los 50 o a los 30 con una familia, pero creo que hay que aprovechar estas oportunidades que la vida nos da para intentar generar riqueza y empleo, que también nos hace falta.
Oye, la formación. Imprescindible, ¿verdad? Para emprender. Yo es que me canso de decirlo, pero es que estamos lanzando a tantísima gente a emprender que no tienen las herramientas, los conocimientos, los medios, que claro, luego los índices de supervivencia son los que son.
Yo sufrí precisamente de no tenerla. Yo empecé muy, muy joven, como comentabas, a los 18, renegando de la universidad, diciendo que no era necesaria y que bla, bla, bla. Mirando un poco la tendencia de Estados Unidos, ¿verdad? De los dropouts que llaman ahí, la gente que la deja a medias acaba triunfando. Y ya, con 22, 23 años tuve que buscarme a alguien, un jefe, que viniera a mandar en nuestra empresa para que yo pudiera volver a formarme. Me fui al Reino Unido, hice un programa express que recomiendo muchísimo, que se llama Ignite, y luego volví y acabé estudiando un programa completo ya en ESADE, que me enseñó todo lo que sé. Y hoy no solo he quedado founder, sino que doy algunas clases también en algunos másters. O sea que he hecho un viaje por la importancia de la formación hasta acabar con un cliente igual que tú,
claro,
que
yo,
esencial.
Claro, yo cuando te hablo de formación, te hablo de formación orientada al emprendimiento. Sí. porque está muy bien la universidad, pero también los que nos dedicamos a esto de la empresa y contratamos habitualmente perfiles que pues igual acaban de salir de la universidad, te das cuenta que bueno, pues tienen una base, formación, pero que tienen todo por aprender, ¿no? Que tienen que salir al mercado laboral a ese conocimiento más práctico, ¿no? Que sí que es verdad que hay otras formaciones que sí implementan.
Es correcto, y yo creo que precisamente en formación para emprender, que se explique de manera sana qué es emprender, y por sano me refiero a explicar los índices de fracaso, que el 80% de las ideas fracasan, que el 90% de pymes no consigue llegar a su año X, año 5, 10, 15, 20 de operativa, con lo cual al final creo que hay que explicar el emprendimiento como algo cíclico, que hay que repetir hasta encontrar el éxito, y explicar el éxito como de alguna forma algo estadístico. Si una de cada cinco ideas funciona, pues tenemos que detectar cuanto antes mejor cuando algo no va a funcionar.
Fíjate que vas a estar de acuerdo conmigo. Yo soy un defensor del término emperdedor. Y es que entiendo que para tener éxito en el emprendimiento hay que emperder muchas veces. Es verdad que también hay que conseguir el aprendimiento que viene de emperder. Pero es fundamental. Es que tenemos que ser conscientes de eso. No pasa nada.
Pues, me gusta mucho el término. Yo soy más emperdedor que emprendedor. Porque en
como todos.
Mi vida, 15 años, he fracasado más de lo que he triunfado. Pero también es cierto que este sector es agridulce. Es agrio cuando fracasas, pero cuando triunfas, funciona. Tengo un buen amigo que dice que para un emprendedor tiene que irle bien una cosa en la vida. Es decir, que empezarás 37, claro, pero que tiene que funcionarte una, porque de esa una vivirás tú, y si va bien o va muy bien, pues vivirá también la generación que venga.
La generación que venga y todos esos puestos de trabajo que crees y toda esa riqueza que vas a generar para la sociedad.
Que muchas veces no se ve, totalmente, porque a veces no te funciona un negocio y tienes que cerrar al cabo de 10 años y dices, bueno, ya, pero ¿y las 4.000 nóminas que hemos pagado en tanto?
Y que hemos estado pagando y esos impuestos que hemos estado... Es decir, esto de ser emprendedor es muy complicado, hay que tener una motivación especial, y sobre todo hay que quitar todos esos mitos que existen en el mundo del emprendimiento, por ejemplo, cuando se castiga el fracaso o cuando pensamos que esto es una cuestión de suerte. Yo estoy contigo, esto es una cuestión de repetir, conseguir mucha experiencia, muchas herramientas, mucha formación, y aún así... hay muchísimas posibilidades de que sigas fracasando.
Pero fíjate, Borja, que yo estoy de acuerdo con los dos, y sin embargo yo no oigo ni veo por internet ni nadie que me esté explicando continuamente en qué se ha equivocado para que no me equivoque yo. Por ejemplo,
Ricardo, es que eso vale mucho dinero.
Claro, pero es que es broma, a mí me encantaría alguien que me pudiera dar un curso.
No,
y diga,
yo me canso de contar las veces en las que he perdido. De hecho, hay parte de mi contenido que se dedica a eso, en contar todos esos fracasos. Y muchísima gente que está ahora mismo muy bien considerada en el mundo del emprendimiento, no se le caen los anillos.
No, pero que me digan en qué.
Sí,
no,
sí, de
no,
contar
no,
en qué.
No que digan en qué.
Y visto con el tiempo, lo ridículo que parece que nos hayamos equivocado en esas cosas, pero oye, en ese momento nos equivocamos.
Yo mismo, para poner un ejemplo, un ejemplo de proyecto que no funcionó fue Bananity, una red social basada en las pasiones que fundamos hace casi 10 años, que lo peor de todo, lo que más me frustra, es que si alguien hoy viniera a mí como perfil más de inversor con la misma idea, con el mismo mercado y con el mismo potencial, es que volvería a invertir. O sea, el problema es que cuando echar la culpa al mercado, pues no ha funcionado porque no estaba listo. Además, pues bien, le echas la culpa a algo y te quedas tan tranquilo. En mi caso es peor, porque creo que el mercado era el adecuado, la idea era buena y fracasamos, con lo cual la culpa fue nuestra. Es decir, al final, cuando no puedes echarle la culpa a nadie, es que tomaste malas decisiones.
Claro, pero ese es el gran problema también muchas veces, ¿no? Que intentamos echar culpas fuera y normalmente la culpa está dentro. Que no pasa nada, que podemos tener la culpa y eso nos ayudará para, efectivamente, tú este proyecto, lo tengo claro, dentro de unos años lo vas a poner en marcha y te funcionará, porque ya has aprendido muchas cosas que seguramente, pues en aquel momento, no las tenías en la mano. Por eso es, amigos, fundamental la formación. Si estáis pensando en emprender, lo que tenéis que hacer es prepararos a conciencia, porque hay muchas probabilidades de que, bueno, pues no tengáis todo el éxito que queráis en vuestro proyecto, pero bueno, si tenemos las herramientas y si tenemos los conocimientos, pues estaremos mucho más cerca de conseguir esos objetivos. Por eso, desde aquí os recomendamos toda la formación que podáis adquirir para conseguir emprender, y en este caso tenemos Founders, de Pau García Milá, que es alguien que ya ha tenido la experiencia de emprender, que ya ha pasado por muchos sitios por los que vais a tener que pasar y que, bueno, pues solo esa experiencia os puede ayudar a minimizar los riesgos del emprendimiento. Muchísimas gracias, Pau.
Un abrazo, gracias a vosotros.
En Mundo Emprende hemos hablado mucho de la situación actual del turismo, de previsiones de futuro, pero ¿por dónde pasa ese futuro? ¿Cómo se recuperarán los viajes? Hoy está con nosotros para hablar de ello Marcos Taboa, especialista en estrategia y transformación empresarial, con experiencia como directivo, especialmente en el sector turístico, donde ha desarrollado la estrategia de comercialización y distribución de empresas del sector en diferentes líneas de negocio. Ha diseñado y gestionado proyectos de promoción, marketing y comercialización de destinos turísticos, tanto nacionales como internacionales, así como su estrategia de comunicación y relaciones públicas. Y estas experiencias y los conocimientos adquiridos le llevaron a tomar la decisión de crear en 2003 Promo Turismo, una consultoría turística para la consolidación de proyectos turísticos y de ocio. Actualmente, desde Joy Data, trabaja como consultor de transformación e innovación de la empresa Hierros y Aceros de Mallorca, en la que coordina junto a la Dirección General el lanzamiento de su proyecto de transformación cultural y digital en su empresa. Muy buenos días.
Buenos días, Borja. ¿Qué de cosas hago, madre mía?
Uy, sí, sí, ya se acaba la entrevista, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias.
Me he estresado.
Oye, cuéntanos, Marco, has trabajado, como decíamos, en varios sectores. ¿Qué tiene el turismo para haberte especializado en él?
Bueno, yo creo que al final pasa muchas veces en muchos de los trabajos que acabas teniendo, que algunos empiezan por casualidad, ¿no? De hecho, yo empecé en el turismo pues como comercial hace muchísimos años en un tour operador en Club Vacaciones, visitando las agencias de viajes, vendiendo Club Vacaciones, y bueno, pues ahí a partir de ahí me fue bien. Enseguida salté a una empresa que se hacía del grupo que en aquel momento se llamaba Spanair, que tenía muy poquitos vuelos domésticos por España, pero en aquel momento pues explotaba y empezaba a meter un montón de líneas. Empecé a trabajar como comercial en Spanair, acabé como director general de Spanair en Portugal, luego fui director de ventas internacionales y he ido haciendo toda mi carrera muy ligada al turismo y siempre muy ligado a ventas y a promoción, comunicación. Después ya por inquietud propia, me llamaba mucho la atención el mundo online, me llamaba mucho la atención que cuando ya era la explosión del online y se vendían muchas cosas por internet y se vendían, de hecho, muchos billetes de avión por internet, sin embargo, no había ninguna empresa turística, sino que los billetes los vendía Terra desde el portal, con Rumbo, con los inicios de Rumbo.
Sí, ¿qué tiempos?
Y en realidad las empresas turísticas no estaban metidas ahí. A mí me parecía como fantástico.
No tenía sentido.
Sí, no tenía ningún sentido. Entonces, a partir de ahí, pues siempre está muy relacionado. Tema turismo, promoción, comercialización, online.
Oye, y a mí lo que me interesa, por tenerte aquí en el programa y no desaprovechar la oportunidad, con tu experiencia, es que nos digas qué va a ser del turismo. ¿Cómo vamos a recuperar esto de los viajes? ¿Cómo lo ves tú una vez que la alarma sanitaria esté más o menos controlada?
Mira, Borja, yo creo que cuando me preguntan además por turismo, tengo la mala costumbre de asociarlo única y exclusivamente al turismo y no al mundo del transporte en general. Cuando hablamos de turismo, al final el turismo se ve afectado por los turistas y por la gente que se transporta, que no tiene por qué ser con un motivo turístico. Tiene tráfico en las compañías aéreas, que es étnico, gente que va a su casa a pasar las Navidades, gente que vive en otro país, y
bueno,
muy importante el de negocios.
Pero que también esa gente y la de los negocios también termina muchas veces haciendo turismo.
Exacto, sí. Sí, al final se combinan las dos cosas. Pero aquí es donde viene lo que yo creo que va a cambiar. Todos tenemos unas ganas locas de viajar. Yo, de hecho, soy el primero que tengo unos billetes ahí pendientes con Japón y con Estados Unidos que voy dándole patadas hacia adelante y no consigo porque no se puede volar. Y en cuanto pueda voy a salir como los huskies cuando los sueltan del trineo. Pero lo que creo que va a cambiar y creo que no va a volver a ser como antes es esta facilidad con la que antes decíamos, bueno, no te preocupes, el martes vuelo y comemos y lo vemos. Yo creo que esto ha cambiado. Yo creo que esto ha cambiado y que se va a quedar esa nueva forma. Se decía antes que había reuniones que podían haber sido un email y yo creo que hay viajes que podían haber sido una llamada, una videollamada, ¿no?
Sí, eso nos estamos dando cuenta, sí.
Y creo que se va a quedar eso, porque al final además las empresas se han dado cuenta de todo el dinero que se iba en esos viajes, que sí que es cierto, yo soy de los que a mí me cuesta, yo quiero el cara a cara, soy muy de contacto con persona, pero creo que eso va a cambiar, que ese cambio ha venido para quedarse. Entonces, eso inevitablemente acabará afectando también al turismo, por lo que tú decías, porque una persona que se desplazaba 2 días por trabajo, pues al final, el día que estaba entre medias por la noche, yo lo hacía casi cada semana en Madrid, pues me iba al teatro, me iba a cenar. Claro. Hacías algo, una actividad de ocio que vas a dejar de hacer, pues no vas a ir.
Bueno, pues Marcos Taboas, nos hemos quedado sin tiempo. Ya lo siento, pero contaremos contigo en otra ocasión porque me interesa
cuando
muchísimo
quieras.
Que nos sigas hablando del turismo y de ese futuro del turismo.
Ya no cuentes lo que hago y así tenemos tiempo de hablar.
Eso es, muchísimas gracias. Y ya sabéis, amigos, gracias. Como siempre, nos hemos quedado sin tiempo para más, pero os espero la semana que viene de 7 a 8 de la mañana aquí en Es Radio, Mundo Emprende. ¡Hasta la semana que viene!
Mundo Emprende en Es Radio, con Borja Pascual. Es Radio, 10 años de compromiso.